Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues todos los días son días eucarísticos, porque todos los días se celebra la Sagrada Eucaristía y todos los días está presente Jesús en el Santísimo y todos los días podemos comulgar. Pero los jueves, pues, son días particularmente eucarísticos porque hacemos una memoria especial de la institución de este augusto sacramento durante la última cena, el Jueves Santo. Y por eso estamos invitados a recitar, a cantar, a meditar el himno Adoro Te Devote, este himno lleno de fe y de piedad, que nos ayuda para estas dos cosas, para creer más y para amar más. Para adorar, porque estamos ante Dios, y para manifestarle nuestra enorme gratitud por haber instituido el sacramento del amor, sacramentum caritatis. Lo llamaba Benedicto XVI en aquella exhortación apostólica postsinodal, sacramentum caritatis. Creo y amo, creo en Jesús verdadera, real y sustancialmente presente, y me rindo ante esa presencia suya, le doy mi obsequio de adoración, no solo porque lo reconozco como Dios, sino también porque pues manifiesto ante Él mi amor, o mi deseo de corresponderle a su amor. Pues hace ya 8 siglos, 800 años que estamos nosotros repitiendo este himno en la liturgia y en la fe de la Iglesia. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Como siempre dice, oye, tú cuando dices estas oraciones, las dices desde el fondo de tu corazón, con toda la adhesión de tu ser a lo que estás aquí proclamando. ¿Realmente se está sometiendo tu corazón, se rinde tu corazón totalmente cuando te contempla, como sabiendo decir, oye, pues es que si yo estoy ante ti contemplándote, pues no puedo más que decir que, pues, que ya me has conquistado, que eres rey, no porque hayas empleado la fuerza de las armas, sino porque has empleado la fuerza del amor, que es mucho más grande que la fuerza de las armas. La fuerza de las armas vence de manera obligada cuando no queda más remedio, o como vemos pues ahora tantas veces, pues tristemente, en esta ciudad tan caótica y tan conflictiva, que la gente quiere vencer a base de hacer manifestaciones, de parar el tráfico, de andar gritando, de manifestar como odio, como rechazo a una cosa y a otra. Y a lo mejor dice, pues no sé, la autoridad, bueno, ya sí voy a ceder, toma esto que estás pidiendo ya. Pues no se lo dio de buen grado, sino se lo dio pues porque hizo esa presión tan violenta. No digamos, pues no sé, si alguien me asalta y me dice, dame tu dinero, pues ahí está y vete rápidamente corriendo porque no te quiero volver a ver, me asaltaron. Pues Jesús no nos rinde así, Nos rinde porque Él se entrega primero, Él manifiesta un amor sin límites, sin condiciones. Por eso cuando pensamos en la Eucaristía, pues estamos invitados a entrar como en esta dinámica. También dice, oye, se rinde o te rindes, tú también, porque vas a tener una entrega como esa entrega, que es una entrega sin límites ni condiciones. Hay una totalidad. Dice Jesús, yo en la hostia estoy todo, totalmente. Verdadero Dios y verdadero hombre. No es que mira, te voy a mandar, como a veces dice, no sé, te voy a mandar un mensajero, te voy a mandar un representante. Bueno, voy a ir yo, muy bien, pero voy un ratito nada más. Te voy a dar mi presencia un ratito. Nada más que yo esté ahí. No. Jesús no dice, no, te voy a mandar un mensajero, te voy a mandar un regalo. No, voy a ir yo. Y no voy a estar un ratito, voy a estar siempre contigo. Cuando quieras, el tiempo que quieras, yo no te voy a limitar. Con todo mi ser de Dios y de hombre, con todo mi corazón, con toda mi sangre, con todo mi cuerpo, con toda mi divinidad, con toda mi alma, con todo mi cariño, con todos mis sentimientos, con los brazos abiertos. Pero Santa Teresita decía una cosa muy bonita, que por eso la Iglesia pues ha dicho que es doctora. Decía, por ejemplo, ¿tú tienes miserias? Dice, sí, pues tengo muchas miserias. Ella sabía pues que era muy, podíamos decir, muy poca cosa, pues era una jovencilla. No tenía gran sabiduría o nada, medios económicos, no tenía mucha capacidad de influir porque estaba metida en un convento. Entonces decía, yo sí, yo tengo muchas miserias, y mis miserias personales, pero yo entiendo que nunca me deben retraer las miserias de mi audacia con Dios. Porque si yo no estoy segura de que Dios me va a dar todo su ser, y yo estoy diciendo, no soy digna porque tengo muchas miserias, pues Dios se va a quedar como cortado. Pero digo, Dios me va a dar todo su ser, todo su amor, todo su tiempo, todo su perdón, toda su comprensión. Y entonces así voy a recibir todo. Dice, por ejemplo, si una persona tímida, llega una persona y me da quiere darme un abrazo muy fuerte, muy apretado, y yo se lo doy así como despacito, suavecito, sin apretar, sin cariño, bueno, pues no, dice, deja que te abrace Dios con toda su fuerza. No le vayas a responder pensando, ay, es que mis miserias, ay, es que no sé qué. Si yo pienso en mí, siempre me desanimo, siempre me desanimo, porque digo, ay, cuántas miserias tengo. Si pienso en los demás, pues en la gente que vive conmigo, en los defectos de otros, me enojo. Y si pienso en Dios, en el amor de Dios, me animo, me lleno de optimismo, me lleno de agradecimiento. Y digo, ¿por qué no estás pensando siempre en Dios? En Dios, que es Cristo presente en la Eucaristía, que está contigo, como para que no te pierdas y tengas un norte, un punto de referencia permanente. Y no te estés fijando en tus miserias. Por eso a veces dicen también, bueno, también cuando hagas examen en la noche, no te vayas a quedar nada más en tus defectos. Y es que esto, y es que el otro, y es que lo de más allá, y es que fallé en esto, y es que llegué tarde a no sé qué, y es que ahora, pues ya me tuve esta falta de caridad, esta impaciencia, híjole, soy un desastre. Mejor di, gracias Señor porque me diste esto en la mañana, y gracias porque pude estar contigo, y gracias porque me permitiste comulgar, y gracias porque me diste este día tan bonito, y gracias porque pues hubo un clima maravilloso, y gracias porque no me dolió la cabeza, y gracias porque me diste salud, y gracias pues porque me das tu vida, porque estás conmigo, y gracias porque me das a tu madre, qué bueno eres, y me has dado una y otra ayuda en cada momento, y una gracia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no te he dado las gracias. Eso sí, he estado diciendo, ay, qué miserable soy, ay, no te estés viendo a ti mismo. A lo mejor es una manera del demonio que nos engaña por nuestra soberbia y decir, ay, pues No te mereces estar con Dios, no te mereces la Eucaristía, no te mereces que Dios te ame infinitamente porque eres muy miserable. No, claro que sí. Yo no me estoy fijando en mí, sino en Él. Y por eso la Eucaristía me ayuda tanto a decir, ¿qué me explica? Pues te explica un Dios que está escondido, que está jugando a las escondidas para que lo encuentre el que quiera. Un Dios que te da todo, todo su tiempo, todo su corazón, todo su ser, y que quiere que lo recibas. Por eso la Eucaristía, decía un autor, es una enormidad, es una cosa enorme, enorme. Nunca la vamos a poder entender del todo. ¿Y qué nos quiere revelar? Pues es un signo que nos dice cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Padre Celestial, cómo es el Espíritu Santo. Y que nos dice qué quiere estar con nosotros, nuestra compañía, nuestra comunión, quiere hacernos uno, porque esa es la esencia del amor. Pues el hombre es un ser para el amor, hecho de amor para amar, y su felicidad es cuando esté en el amor. El problema es cuando se queda en sí mismo, cuando se bloquea, cuando caemos en nuestro egoísmo. Entonces estamos vuelta y vuelta y vuelta sobre nosotros, a veces incluso en la vida interior. Podemos decir, ¿tú qué oración haces? ¿Meditación o contemplación? No, pues ni siquiera sé bien qué es una y qué es otra. Bueno, pues es muy fácil, mira. Si estás haciendo oración, platicando con Jesús sobre ti, es meditación. Sobre mi lucha, sobre mi no sé qué, sobre mi no sé cuánto. Pero si tú lo estás viendo a Él, es contemplación. Y si nada más haces meditación, estás siempre en los medios. Y por eso tienes que hacer contemplación, porque ya cuando haces contemplación estás en el fin, o sea, estás con Él. Sabemos que el Padre, ahora que mandó a don José Javier para acá, le dijo pues esto que es tan importante para nosotros, como un recado especial. Dijo, diles que tienen que tener un trato más íntimo con Jesucristo, que tienen que contemplar su rostro, que tienen que ver la luz de su mirada, que tienen que escuchar el rumor de sus pisadas, que tienen que conocer el timbre de su voz, un trato con Jesucristo vivo. Y por eso es tan importante es el ser contemplativo, hacer contemplación, oración contemplativa. Voy a estar viendo aquel que es el objeto de mi amor, es el amor de mi vida. ¿Tú tienes un amor en tu vida? Yo digo, sí. Bueno, ten cuidado, porque puede ser que el amor de tu vida seas tú mismo. Y eso sería el fracaso de tu vida. El amor de tu vida es Jesucristo. Es el amor de tu vida. Como sabemos que le pasó a la madre Teresa de Calcuta, cuando pues ese comité tan importante de la Academia de las Ciencias de Suecia decide quiénes van a ser los a los que se les va a otorgar el premio Nobel ese año. Y bueno, con mucha razón, aquel año dijeron, el premio Nobel de la Paz va a ser para la madre Teresa de Calcuta. Pues fue esta buena madre allá a Estocolmo a recibir su premio, y pues les habló ahí de cosas muy bonitas de la vida, de la defensa de la vida, del crimen del aborto. Y ya pues al día siguiente un periodista la entrevistó y le preguntó, oiga madre, ¿y haber recibido el premio Nobel es la cosa más importante que ha recibido en su vida? ¿El evento más importante de toda su vida? Y le dijo, así como sonriendo, dice, mire, no, lo más importante que ha sucedido en mi vida es haber conocido a Jesucristo. pues a ver nosotros también si podríamos ir a contestar eso mismo. O sea, lo más importante que has recibido, que ha sucedido en tu vida, es que has conocido a Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. De todo, de todo, de todo. Sobre cualquier otra cosa, pues tendríamos que decir sí, es lo más importante, que he conocido a Jesucristo. Y que he conocido a Jesucristo presente en la Eucaristía. Y que por eso mi vida, o trato de que mi vida sea una vida eucarística. Una vida que está centrada en la Eucaristía. Y que toda mi vida está empapada por la Eucaristía. Y que cada vez que puedo, voy a la Eucaristía y pienso en la Eucaristía y me ilusiono con la comunión y me encanta la misa y me recojo profundamente cuando estoy en misa y la preparo con mucho tiempo de anticipación y todo mi día gira en torno a mi misa y estoy siempre identificando los sagrarios y le estoy mandando mi corazón a través de las paredes de los sagrarios y hago sacrificios para que nunca me falte ni la misa, ni la comunión, ni mi rato de oración. Y siempre que puedo, pues me paso ratos largos, porque es el amor de mi vida. Y tengo que ser coherente con eso que estoy afirmando. Si es el amor de tu vida, pues haz como hacen los enamorados. ¿Y qué hacen los enamorados? Pues buscan pasarse todo el tiempo que pueden juntos. No les basta, por ejemplo, nada más hablarse por teléfono. Tienen que verse. Tienen que verse la cara, la mirada, la expresión. Porque lógicamente no es lo mismo pues que me manden un mensajito por el aparatillo, por el correo, a estar con la persona presencialmente y poder hablar de cosas profundas, de su corazón y del mío. Y entonces voy a tener un conocimiento más hondo de esa persona y descubro detalles en su fisonomía y me va importando cada vez más y cada vez me encuentro más en ella y ella se encuentra en mí y entonces va produciendo el amor. Pues así hacen los enamorados de la tierra y hacen muchas otras cosas y tienen muchos detalles y se regalan cositas y bueno, quieren ya pues casarse lo más pronto posible y está muy triste si la persona se aleja y luego como pasa a veces pues no sé, se murió mi esposa tan amada de tantos años de vivir juntos, ya no puedo yo vivir, ya estoy deprimidísimo, ya no puedo estar sin ella, me siento que ya no tengo vida sin ella. Bueno, pues nosotros con Jesús eso nunca te va a pasar, sino al revés. Cada vez vas a estar más con Él, más con Él, más con Él, para que al final estés con Él para siempre. Porque lo que has hecho en tu vida es ir haciendo que crezca el amor. En el sacramentum caritatis, sacramento del amor. Dice el catecismo, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. O sea, es muy digno de admiración. Si en este momento nos dijeran algo pues que nunca hubiéramos sabido de la Eucaristía, si lo conociéramos por primera vez, nos diríamos, no es posible. O sea, qué bárbaro. Qué increíble es esta fe católica. Dice que su Dios está en el pan. Y no como si fuera una representación, no, Él está en el panel. Podemos decir, eres tú el que estás ahí, eres tú, eres Jesús, eres tú. Como esa canción de Mocedades, eres tú, eres tú. Eres tú, dice esa canción, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, eres tú como el fuego de mi hogar. Por eso dice, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a privar a los suyos de su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Sabía que ya iba a morir al día siguiente, quiso darnos su presencia sacramental. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros y se quedó bajo los signos que expresan y comunican su amor. Pues permanece misteriosamente presente en medio de nosotros como quien nos amó. Pero tenemos que saber leer estos signos y decir, ¿qué me quieres decir? Pues quiero decirte que me acompañes todo lo que puedas. Quiero decirte que nunca seas indiferente a mi presencia sacramental. Quiero decirte que me mandes constantemente tu corazón. Quiero decirte que hagas un apostolado eucarístico, que me traigas gente. Pues ahora ya sabemos que pues en la visita al Santísimo, en español, podemos decir eso de en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Pues qué bonito deseo que en los cielos y en la tierra, que los ángeles y también nosotros los hombres, siempre alabemos el corazón amoroso de Jesús sacramentado. El corazón que está en el sacramento. Hay un corazón en el sacramento porque hay pues toda una vida afectiva, porque está Cristo total ahí presente. Signos que expresan y comunican su amor. Como si dijera, cada vez que vas a verlo al sagrario, sale como un rayo del sagrario a tu corazón y te llena de su cariño, como que te llena de su amor eucarístico, te hace más capaz de amar. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? ¿Cómo estaríamos? Pues como un témpano de hielo. No te voy a leer una cosa que me horrorizó, la verdad, del agradecimiento que tenemos que tener con Dios porque fuimos evangelizados en la fe cristiana. Que en el tiempo del rey azteca Ahuizotl, durante 4 años estuvieron haciendo el templo mayor. Miles de trabajadores construyendo esa gran mole. Y esos 4 años también estuvieron haciendo muchas peleas, muchas guerras con los pueblos vecinos para conseguir prisioneros para ofrecerlos en sacrificio. Pues cuando llegó el día de la inauguración de ese templo mayor, había 80,000 prisioneros y durante 4 días los sacerdotes los ponían en hileras, esos 80,000. Durante 4 días, de día y de noche, los fueron matando uno por uno, los llevaban a lo alto del templo, sacaban el pedernal, les abrían el pecho, sacaban el corazón que todavía latía, y así caliente latiendo, lo ofrecían a Huitzilopochtli. Después tiraban para abajo el cadáver y los que estaban allá abajo se lo arrebataban para comérselo. Y los sacerdotes pues se llenaban de la sangre, se untaban la sangre y untaban con sangre las paredes, y ellos se llenaban de sangre. Y dicen que al cabo de esos 4 días de 80,000 muertos, la ciudad tenía un hedor insoportable. ¿Y cómo explican eso? Pues lógicamente por una influencia muy grande del demonio, de Satanás, que pues aprovechando la oscuridad de la inteligencia y el pecado original, pues había habido esa terrible confusión en lo que se refiere a la divinidad, pensar que Dios va a estar complacido con que anden ofreciendo sus sacrificios humanos en tan gran cantidad. Y esa gran equivocación pues es un influjo del padre de la mentira, del demonio. Y pues ya tenemos que agradecerle mucho a Dios que hayamos recibido la fe cristiana, que que nos habla de del amor de Dios, del amor de Cristo, de este amor que conquista los corazones, de este amor que se hace presente en la Eucaristía, de este amor que nos hace felices y que nos dice: vive centrado en el amor de Dios. No te confundas. También a ti el demonio va a querer muchas veces pues trastornar tu mente, hacer que acabes pensando que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero te voy a dar siempre como esta garantía, este signo: sea alma de Eucaristía, sea alma de Eucaristía, aliméntate de la Eucaristía, acompaña la Eucaristía, llénate de la gracia eucarística, comprende el corazón que está ahí presente, que quiere unirse al tuyo. Entonces pues tendrás como esta clara referencia. Pues sabemos que alguien decía que eso, que una manera de saber que estamos bien es con los tres blancos. ¿Quiénes son los tres blancos? El Papa, la Eucaristía y María. Si estás con el Papa, sea quien sea, y pues traiga la línea que traiga, estás bien. Si eres alma de Eucaristía, estás bien. Si eres muy devota de María, estás bien. O sea, por eso pues como que el blanco se identifica con el color de la pureza, pues, de lo limpio, y por tanto con el color de las cosas de Dios. Pues que toda nuestra vida sea eucarística, que nos parezcamos a esa mujer eucarística que es María, que, como decía San José María, también encuéntratela cuando vayas al sagrario, porque hay una presencia misteriosa de María, salúdala, porque ella no se puede separar de su Hijo, como no pudo hacerlo en la tierra, tampoco ahora en el cielo está separada de Él. Por lo tanto, ahí donde está Jesús hay una presencia que no entendemos, misteriosa de María, pero pues que te ayude aquí a que vayas tú también adorando, amando, acompañando, alimentándote y haciendo que toda tu vida sea esencialmente eucarística.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.